Lecturas Sonoras. El espacio de los libros en la escucha.
Siete minutos pasan ahora de las 10 de la mañana. ¿Suena Rubén Blades? Le voy a preguntar y le voy a dar los buenos días, porque ahora es su alter ego, el alter ego del muchacho que estaba sentado antes en la silla, el señor Nelson Díaz. Hablo de El Hombre de Negro. Buenos días. Ese es Rubén Blades, ¿no?
Es Rubén Blades. Guillermo, buen día para ti, buen día para Yerezade. Es un placer para El Hombre de Negro compartir con ustedes esta mesa.
El placer es nuestro.
Bueno, muchas gracias. Estamos escuchando así a Rubén Blades, ¿Dónde están los desaparecidos?
Un clásico.
Habíamos hablado de que mayo es el mes de la memoria. De hecho, la radio Uruguay, las radios públicas van a emitir programas especiales con respecto a esta fecha.
Nosotros el 15, o sea el viernes, exacto, que viene, tenemos un programa, exacto, especial desde el Museo de la Memoria. Salimos de aquí, de los estudios, y vamos a estar instalados allí. Toda la parte que nos corresponde de la escucha, vamos a estar instalados allí. Bueno, después van a seguir varios programas, ¿no?
Claro. Mira, y justo me das pie, Guille, hablas del Museo de la Memoria, y la pregunta que traemos aquí en esta columna es cómo narrar el horror desde la ficción. Hablemos, por ejemplo, que Uruguay tiene muchísimos libros sobre el pasado reciente, pero son libros testimoniales o ensayos de gente que padeció la dictadura, todo ese horror, pero hay poco material, o por lo menos había poco material durante un tiempo sobre la dictadura desde la ficción. ¿Cómo abordar ese horror desde la ficción? No ocurrió lo mismo en Argentina, por ejemplo. Argentina es un país que se ha caracterizado por los escritores, los colegas, sí, abordar, hincarle el diente, si se me permite la expresión, a la dictadura, a las dictaduras que tuvo, claro, Argentina.
Esa era una pregunta como que se me ocurría, si en esta última dictadura está clarísimo, pensando en Argentina, pero si en otras dictaduras, otros golpes de Estado que tuvieron, siempre estuvieron generando literatura alrededor de eso. Y la pregunta era, nosotros, por ejemplo, ¿tenemos literatura de la dictadura de Terra, por ejemplo, de ficción?
Yo no recuerdo. No la tenemos, no.
Nadie escribió algo de
por lo
ficción.
Por menos no lo recuerdo ahora, pero...
Pero los argentinos pero no. Sí, quizás sí, tienen de otras épocas.
Sí, sí, ellos padecieron varias exacto, dictaduras. En Uruguay vamos a hablar de algunos libros y después vamos a centrarnos en el escritor Rafael Massa y su saga de la calle Yaguarón, pero por ejemplo, digo, sucintamente, después en otras columnas, próximos jueves hablaremos, por ejemplo, de Mario Benedetti con Primavera con una esquina rota, hablaremos de Henry Trujillo con El Vigilante, que es otra novela que también aborda el periodo dictatorial, hablaremos, por ejemplo, de Las Cartas que no llegaron, de Mauricio Rosenkopf, hablaremos del Año de la Peste, de Hugo Purel, que también desde la ficción aborda la dictadura con su personaje Guido Santini, hablaremos de Final en Borrador, por ejemplo, de Mercedes Galmés, esos son algunos de los libros, bueno, de las Arañas de Marte, de Gustavo Espinosa, que está ambientada en la década del 70 en 33, su departamento, sí, original, allí vive el amigo
y
Gustavo.
Ha escrito profusa literatura, generalmente sus libros están ambientados ahí, ¿no?
Sí, claro, Las Arañas de Marte, década del 70, protagonizada por Quique. Su último libro, si mal no recuerdo, es sobre los olivareños, que pertenece a la colección Discos de Estuario.
Y no es cualquier departamento 33, porque 33 tenía una vida cultural intensísima. Bueno, claro. Ahí ni que hablar, ¿no? Salen los olimareños, pero sale Rubén Lena, pero tenía una vida cultural intensísima, previo a la dictadura, y bueno, ahí se arrasó, ¿no? Se cortó todo tipo de cabezas a nivel cultural, ¿no?
Totalmente, y la pregunta inicial era cómo narrar desde la ficción el horror. Yo decía que había pocas novelas sobre ese periodo, ¿acaso porque sea tan terrorífico que cuesta narrar algo así, ¿no? Desde la ficción, ¿no? Sea tan pesado ese dolor que cuesta. Nosotros conversamos con Rafael Massa, decíamos autor de la trilogía La Saga de la Calle Yaguarón, que está integrada por La Estafa de la Muerte, por Todos Mientes, que fue el primer título, que así comenzó la saga, con Todos Mientes, siguió con La Estafa de la Muerte, luego vendría La Invención de la Muerte y luego vendría La Traición, en una especie de juego de trilogía, pero son cuatro libros que están justamente ambientadas en la dictadura, periodo que va de 1973 a 1985, y que tiene como protagonista a José Vitaldini, investigador y periodista, y habla de un Montevideo sombrío, y habla en materia de hipertextualidad de lo que ocurrió en la dictadura, llegando hasta el primer gobierno del Frente Amplio. Vamos a escuchar un tramo de lo que hablábamos con Rafael Massa respecto justamente a esto.
Hablar de narrativa y ficción en el Uruguay es introducirse en un terreno problemático. ¿En qué sentido? En el sentido de, por un lado, cierta proximidad con los hechos, y por otro lado, y bastante más relevante, es que es entrar en zonas oscuras, ¿verdad? O sea, una zona de un tiempo, de un país complicado, ¿no? Donde lo que hay para narrar es más bien el horror, pese a que, bueno, siempre hay luz en medio de la oscuridad. La literatura uruguaya, o los escritores uruguayos, ha abordado escasamente el tema. No hay ejemplos, sí, hay variados ejemplos, pero digamos que no es lo que abunda. A diferencia, por ejemplo, de los colegas argentinos donde hay abundante literatura al respecto y excelente, ¿no? Sí, pienso en Martín Coan, pienso en Luis Guzmán. Pienso, bueno, en fin, hay me vienen a la mente esos dos porque son relevantes, ¿no? Pero bueno, el Uruguay, yo no sé si es un debe, es un tema que directamente desde la ficción ha sido poco abordado y que yo he considerado materia para ficcionar. ¿Por qué? Porque si bien sobre el tema, hay muchísimo escrito, pero siempre a nivel de historiadores, periodistas, académicos, es escaso lo que hay. Entonces me pareció que era un terreno interesante para abordar. ¿Desde qué lugar? Desde el lugar en que creo que la literatura y la ficción en particular, y la ficción anclada en hechos reales, y estoy hablando de ficción, no estoy hablando de novelas históricas, que es bien diferente. Sí, mis obras son ficción pura, por supuesto que ancladas en la realidad. Y me parece que pese a ser ficciones puras, conservando rasgos de verosimilitud, digamos, en la narración, pero con las poéticas más diversas, es posible aproximarse a una porción de la verdad. La verdad no está solo en los historiadores, que por supuesto todo el mundo narra desde su lugar. Los historiadores también, los periodistas también, los académicos. El narrador cuenta otra verdad, cuenta la verdad propia, la verdad que tiene para decir. Y en ese sentido, me parece que es también un aporte. Y porque por otra parte, en lo personal me interesa tanto la literatura como la política en el más amplio sentido, y escribir historias de ficción que narren esos temas es proponer posturas políticas en boca de los distintos personajes, distintas actitudes, es posible enfrentar situaciones e ideas también. Entonces, en síntesis, que me parece una herramienta que por otra parte puede llegar a tener otro alcance que no sea el de un tratado o de una investigación periodística, porque bueno, puede provocar otro tipo de placeres, ¿no? Como siempre ocurre con el arte, porque si una virtud tiene el arte es la de poder describir con belleza el horror, aunque parezca una contradicción. Es entonces que me parece que no solamente es válido, a mí en lo personal me parece necesario. A ver, cada escritor, cada artista elige los temas con los que, a partir de los cuales se quiere expresar, las herramientas que quiere utilizar. En mi caso, he utilizado la herramienta de la novela criminal porque me parece muy hábil para este tipo de historias, porque si de algo hablan las novelas criminales, o si algo develan en general las novelas criminales, es quién es el asesino. Y se da la particularidad que en esos años hay un asesino que es paradigmático y muy particular, y que es el Estado. Es el Estado que persigue, el Estado policíaco, el Estado al borde, fuera de la Constitución, fuera de toda ley. O sea, el Estado como criminal principal de mis novelas.
Hasta ahí era el primer tramo de la entrevista que teníamos, la conversación que teníamos con el escritor Rafael Massa. Varios apuntes,
sí,
¿no?
Sí, casi punk la frase "el Estado es el asesino", ¿no?
Claro. Claro.
Podría haber sido parte de una canción de La Polla Record. Pero lo que te quería preguntar, y al narrador también, que vos lo sos, y narrador de ficción, ¿es necesario haberlo vivido para poderlo contar? No hablo del que escribe la historia, porque por supuesto no es necesario, es un investigador, pero para el narrador, ¿cuánto pesa el haber sido contemporáneo de esa época para poder narrarlo de una manera más fidedigna? ¿O es independiente, si uno investiga, basta con eso y con situarse bien en la época, ¿no?
Es una buena pregunta, Guille. Yo creo que uno investigando puede ficcionar lo ocurrido, pero me parece que va a ser mucho más verosímil si uno padeció o atravesó ese estado de terror, ¿verdad? Me parece que va a ser más verosímil. Hablaba Rafael Massa de ese asesino que es el Estado. Me quedé con varias sentencias que dijo.
A mí me gustó otra que dijo: siempre hay luz en medio de la oscuridad.
Exactamente,
¿no?
Y hablando de eso también,
¿aparece la luz en sus textos?
Sí, claro que aparece, claro que aparece. Y además, hablando de que desde la ficción se puede llegar a la verdad, y él decía, bueno, sí, el historiador obviamente, ¿no? Coteja datos, hechos, obviamente para hacer un libro de historia, pero desde la ficción uno se puede acercar a la verdad. Y otra cosa que me pareció muy interesante que dijo Rafael es que la literatura, el arte en general, puede llegar a transmitir belleza desde el horror. Y escuchándolo se me ocurrió un ejemplo tan clásico como el Guernica, ¿no? La belleza que tiene ese cuadro desde el horror, desde claro, lo que ocurrió.
El cuadro de Picasso,
hablamos. El cuadro de Picasso,
exactamente. Que interpreta la Guerra Civil Española, ¿no?
Exactamente. Vamos a escuchar otra parte de la conversación que mantuvimos con Rafael Massa.
Ficcionar sobre la dictadura es esa parte, evocar el horror, ¿verdad? Y evocar el horror, evocar los crímenes de la dictadura, es referirse a registros que en mi caso son personales, digamos. Yo nací en el año 62, es decir que en el 73 tenía 11 años y cuando terminó la dictadura tenía 20 y pico. Eso quiere decir que pasé toda mi adolescencia y la primera juventud bajo un régimen que, bueno, nos privó de libros, nos privó de discos, nos privó de amigos, nos privó de personas, nos privó de tanta cosa, y donde, si yo tuviera que referir el principal sentimiento de esos años, es miedo. Esa es la palabra. Miedo que trato de, bueno, de la mejor manera que puedo y a través de mis ficciones, tratar de de alguna manera describir o hacer vivir a quien lee. Entonces, seguro que ficcionar sobre estos hechos es también evocar la memoria, ¿verdad? Y bueno, quienes creemos que la memoria es fundamental para en la historia de los países, de los pueblos, ¿sí? De, bueno, de aprendizajes, ¿sí? De enseñanzas, sigo creyendo también que la ficción es una excelente herramienta para también hacer un ejercicio de memoria, como digo siempre, en clave de novela criminal, sí, sí, pero es también una buenísima herramienta.
Sin saberlo, ampliaba la respuesta que vos me dabas a esa pregunta, ¿no? Si haberlo vivido, exacto, cuánto aporta haberlo vivido, ¿no? Y ahí, bueno, se expresaba en profundidad.
Y hablaba Massa, Rafael, de el ejercicio de la memoria. Y ustedes hablaban del Museo de la Memoria, donde vamos a hacer un programa especial con
en el mes de la memoria.
En el mes de la memoria, con la escucha, un programa especial. Y Rafael Massa hablaba del miedo, y recuerdo que ayer nosotros tres aquí, Bruno está de licencia, hablábamos justamente que teníamos que salir con la cédula.
Cuando éramos claro, jovenzuelos, ¿no? En nuestro caso.
Claro.
En el caso de los ancianos de la escucha.
El miedo, sí. El miedo, sí. Me quedé pensando en eso. Vamos al último tramo de la conversación, tercer y último tramo con Rafael Massa.
Otra virtud encontré también en ficcionar sobre la dictadura. Y es que, como creo que ya dije, a mí me interesa tanto la política como la literatura. Les hago una breve reseña. Yo trabajé unos años en mi juventud, en la salida de la dictadura, como periodista. En un primer momento haciendo el periodismo como militancia, en forma militante, y luego también como periodista profesional. Y uno aprende algunas cosas en el periodismo, y una de las que aprende es que debe fundamentarse, y muchas de las cosas de las que uno tiene casi la absoluta certeza, si no las puede probar, no las puede transmitir, ¿verdad? Eso forma parte de la ética periodística y de la responsabilidad de cada periodista, y es absolutamente personal. Bueno, cuando uno elabora una ficción, ¿sí? No, insisto, una novela histórica, sino una absoluta ficción, la libertad es absoluta, y en el arte la libertad, no sé si es todo, pero es una condición necesaria. Y en ese sentido, yo me siento absolutamente libre de poner en boca de mis personajes algunas cosas que seguramente no podré probar, ni tengo la necesidad de probar, pero que puedo exponer en el accionar de los personajes, en lo que dicen, en lo que hacen y en lo que piensan. Entonces, eso también me ha permitido, lo digo con un poco de culpa, ¿no? Pero sí también saldar algunas cuentas personales que uno tiene, ¿sí? Con hechos que ocurrieron en esos años. Así que en eso también, en ese sentido también me siento muy cómodo ficcionando sobre la dictadura en novelas criminales.
Me quedo con otra sentencia que tiraba Massa, o que nos dejaba Massa: en el arte la libertad es una condición necesaria.
Sin duda, sine qua non, sin duda, sin duda.
No se tranza con eso.
No se tranza, ¿no? Viste todo el tema de la cultura de la cancelación, lo políticamente correcto, no, en el arte no se tranza.
Repasame, Nelson, los libros de Massa, contame en qué editorial fueron editados, si es fácil de conseguirlos, si tenemos que ir a una librería de usados o todavía hay reediciones de su obra.
Los libros de Rafael Massa, por lo menos en los que nos centramos en este tramo, fueron publicados por Estuario dentro de la colección Cosecha Roja. Me refiero a Todos Mienten, fue publicado en el 2015, fue mención de honor además de los premios nacionales de literatura. Luego vino La Estafa de la Muerte, que fue finalista del concurso de Medellín Negro en el 2016. Después vino La Invención de la Muerte, esto está en Tusquets, en la colección Andanzas, y está La Tradición, que también está editado por Estuario. Tiene otros libros, pero vamos más adelante vamos a abordar algunos otros trabajos literarios de Rafael.
O sea que dos de ellos, los de Estuario, seguro están en Lotremont, en la librería.
Sí, sí, la trilogía la tenés en Lotremont, obviamente, y en cualquier librería.
Que es allí en donde muere Ulloa, sí, España, sí, y donde se cruzan, sí, con Maldonado, sí, y con Canelones, allí en esa, sí, zona.
Se me van las ganas de spoilear, pero voy a decir algo chiquito. En una de las novelas, el protagonista está caminando, transitando por Tristán Narvaja, y encuentra un diario de 1973, que fue algo que le ocurrió al propio escritor. Vieron cómo la ficción y la realidad a veces se mezclan.
Gracias a El Hombre de Negro. Hacemos una pequeña pausa y ya entramos en la zona de la segunda escucha.